Bueno, estamos en comunicación con nuestro compañero, el que más sabe de economía, Diego Penisotto. Vamos a hablar del tema del día. Fue el tema del día de ayer, pero nos acompañará durante un largo tiempo y con pesar ese 6% de inflación. ¿Cómo va, Diego?
Hola, ¿cómo están?
Hola, Diego, buen día. ¿Vos cómo estás con este dato? ¿O ya se esperaba que fuera así?
Yo venía diciendo la semana pasada, incluso en la radio también acá, en la radio, en el programa propio, que el número iba a ser un 5 parecido al 6. Mm. Yo esperaba un 5,9.
Bueno.
Así que el 6, la verdad que no sorprende. Era más o menos lo que uno suponía que podía llegar a suceder por lo que había venido observando en el mes de abril, ¿no? Mm. Contra la dinámica de los precios.
Y esto, o sea, ayer, junto con este 6%, el otro dato que se repitió durante toda la tarde fue que no hay una inflación tan alta desde hace 30 años, lo cual para los argentinos es como entrar en una rueda de pesimismo, ¿no? Porque decís, bueno, esto no cambia nunca.
Sí.
¿Cómo se analiza eso?
Eso varias cosas, ¿no? Primero, en términos estrictamente económicos, lo que sucede con la inflación es que es un fenómeno que, si se sostiene a lo largo del tiempo, empieza a convertirse en acumulativo. Mm. Y entonces el piso de inflación sobre el cual empezamos a pensar los precios y a construirlos, porque los precios se construyen, digamos, esto es más allá de la discusión acerca del origen, si tiene que ver solamente con la emisión monetaria o no.
Sí.
Acá hay la economía son personas, las personas piensan y hacen cálculos y estiman sus propios números y construyen en el agregado el conjunto de precios, porque la inflación no es otra cosa que un promedio de todos los precios
sí, con los que convivimos.
Entonces, evidentemente, cuando uno empieza a convivir con altos niveles de inflación y al hacer sus estimaciones para el año que viene, y acá hablo de listas de proveedores, de precios de alquileres, de contratos que se pautan, de salarios, todo eso es lo que va construyendo a lo largo del año la inflación. Entonces, a medida que pasa el tiempo y la inflación sigue siendo alta, cada vez más alta, bueno, las expectativas y las proyecciones que hacen los distintos agentes económicos empiezan a pensar en inflaciones altas, y esto va elevando a medida que pasa el tiempo el piso. Entonces, teníamos durante 10 años aproximadamente un piso del 20, 25, ese piso después se elevó al 30, al 35, con el gobierno anterior, entre 2016 y 2019, el piso se elevó al 40, 45, terminamos con un 53 en 2019, y el año pasado ya sabíamos que el piso era del 50.
Sí.
Bueno, este año estamos hablando de un piso del 60. Entonces, evidentemente, a medida que pasa el tiempo y no hallamos soluciones estructurales para la inflación, algo que tener un corte de raíz y cambie la ecuación, bueno, evidentemente empieza a suceder que nos, además empieza, fíjense cómo se nos normaliza.
Sí.
El hablar de un 50%, un 50% es poco, si hablamos del 60, y bueno, ahora sí hablamos de las proyecciones, ¿no? Entonces, sí. En términos estrictamente económicos, sucede esto, es algo que es natural, y si esto no cambia, bueno, este piso que hoy es del 60, probablemente el año que viene sea del 70. Mm. y estoy siendo optimista, ¿no? Y en términos políticos, yo creo que el gobierno evidentemente se ha mostrado absolutamente impotente para poder solucionar el problema. Creo que tampoco ha sido la prioridad, porque los gobiernos establecen prioridades de gestión, y cuando uno establece como prioridad en el tablero macroeconómico una cosa, automáticamente eso implica desatender como prioridad otra. El gobierno no puso como prioridad la inflación, más allá de los discursos y de las definiciones que cada uno de los funcionarios puede hacer. Más bien el gobierno puso como prioridad solucionar el tema deuda, y creo que en eso es quizá el único punto en el que Guzmán puede salir airoso, porque cerró con los privados y cerró con el fondo. Sí. Pero evidentemente desatendió absolutamente el gobierno en todo lo que va a su gestión, salvando la cuestión de que hubo una pandemia, ¿no?, en el medio, pero el gobierno evidentemente no tuvo como prioridad de gestión la inflación. Entonces ya ni le queda siquiera el apero Macri de...
claro,
ya no alcanza con eso, ¿no?
Ya ni siquiera eso, porque evidentemente los niveles de inflación que estamos viendo este año van a implicar que va a ser superado el récord que dejó Macri en 2019 largamente, y efectivamente vamos a tener la inflación más alta de los últimos 30 años, ¿no?
Diego, hay dos cuestiones que te quiero consultar, o tres tal vez, ¿no? Empezó a aparecer ya la cifra de la posibilidad del 70% para este año, por lo menos los diarios de hoy hablan de eso, ¿no? El otro tema es, ¿cómo generar o cómo restablecer la expectativa de la gente en un gobierno cuando le quedan casi 2 años de gestión? Cuando hace 4 meses atrás Feletti hablaba que con el control de precios resolvíamos buena parte de la inflación. Está claro y está a la vista que no anduvo. Y la otra cuestión es, si no es prioridad para el gobierno, ¿qué nos espera?
No, respecto a lo de los controles de precios, yo creo que evidentemente pueden llegar a ser una herramienta efectiva en el corto plazo con niveles de inflación mucho más bajos que esto. O sea, en un esquema de proyección anual del 20%, tal vez sentarse a negociar y a estructurar precios y cupos de provisión con los proveedores más importantes del país puede llegar a funcionar. Con un nivel de inflación proyectada y lanzada del 60-70%, no hay, es una gota de agua en el mar. La verdad que no tiene ningún sentido y evidentemente no tiene sentido siquiera pensar en sentarse. Digo, uno ve estos cupos de carne que mandan al supermercado, por ejemplo, a precio bajo, y uno va a la góndola y la carne no está en la góndola, no tiene ningún sentido, ¿no?
Exactamente, sí.
Así que no.
Sobre todo en el interior, donde esas medidas menos aún todavía.
Sí, creo que lo de Feletti ya está claro que no funcionó. Es para otra época, no para ahora. Las medidas que son necesarias en este momento son muy diferentes. Respecto a la proyección del 70%, bueno, es una proyección optimista la del 70%, ¿no? Digo, si uno pretende llegar a una inflación del 70% a fin de año, lo que necesitaría Guzmán es que en mayo la inflación sea del 5%, es decir, bajarla un 1,7% respecto al mes de abril, cuando ya mayo transitó la mitad del mes y ya hubo aumentos de combustible en el medio, ¿no? Con todo lo que eso significa sobre la cadena de distribución en Argentina. Y que después, desde junio en adelante, la inflación no supere el 4%. Repito, si en mayo da el 5 y de entre junio y diciembre da el 4, sí, entonces nos vamos hacia una inflación del 70% a fin de año.
Que es bastante difícil un 4% en este contexto.
La verdad sería un logro importantísimo si el gobierno llegara a bajarla al 5 en mayo y al 4% desde junio en adelante.
Ahora, Diego, perdón, pero pensaba, ahora van a subir las tarifas.
Subió la nafta.
Subió la nafta y van a subir las tarifas que se están acordando ahora. Es difícil que baje al 5.
Efectivamente, van a subir las tarifas, va a subir el combustible otra vez el mes que viene. Cuando hablamos de la subida de combustible, estamos hablando del que
es
un aumento que automáticamente impacta en la góndola después, porque todos los productos que nosotros compramos y consumimos a diario vienen vía terrestre, con lo cual aumenta el costo de distribución, especialmente nosotros que estamos en el interior, y automáticamente aumentan los precios en la góndola. Entonces, sería un milagro que de verdad logre esto el gobierno. ¿Qué estoy queriendo decir? Sería un milagro que tengamos un 70 a fin de año.
¿Y tiene herramientas el gobierno como para decir, bueno, le puedo generar a la gente la expectativa de que en lo que me queda de mi gestión puedo dar un golpe brusco que cambie el sentido de esta economía?
Yo creo que no, y eso es lo más complejo, porque en verdad el gobierno necesitaría hacer un cambio radical, un cambio ortodoxo, un cambio de política que, de vuelta, como siempre hablamos, el mayor problema económico que tiene Argentina es la política, ¿no?
Buena definición esa, sí.
El presidente está muy atado de pies y manos como para poder maniobrar políticamente, porque internamente no tiene margen. Entonces, salvo que el presidente decidiera romper absolutamente su coalición de gobierno y tirar fuerte el tono de la política económica, difícilmente pueda torcer las expectativas. Lo que pasa es que quizá el gobierno no tiene los fierros, no tiene el soporte, no tiene el aparato político, el legislativo, por ejemplo, para poder aguantar una ruptura de ese tipo. Entonces, difícilmente las expectativas cambien. El problema es que tenemos además un año electoral el año que viene, que va a ser muy difícil, muy complejo, y entonces, bueno, el escenario se pone todavía un poquito más difícil para el año que viene. Yo creo que, bueno, lo escuchaba el ministro el otro día en la televisión, decir que él pretende que el salario real crezca este año, ¿no? Estamos observando paritarias que se están desarrollando en este esta época, que se cierran algunas al 60%, otras incluso menos del 60%. Sí. Y estamos hablando que sería milagroso llegar al 70% de inflación anual, estamos diciendo igual que el salario cae 10% contra los precios. Así que
o sea que a este ritmo podríamos perder un montón en materia salarial. Digo, nunca vamos a estar en el nivel de la inflación.
Es muy difícil, es un, y repito, como decía al principio, esto es un nudo gordiano, ¿no? Porque si llegara a suceder que las paritarias acompañan la inflación y cierran al 70, por ejemplo, bueno, eso ya te marca un piso altísimo por solo arrastre estadístico para el año que viene, porque automáticamente las empresas dicen que las tasas salariales me suben 70%, necesito corregir precios el año que viene. Deja un piso ya de movida bien alto para 2023, ¿no?
Diego, he escuchado en este tiempo infinidad de veces la palabra shock, que muchos economistas dicen esto no se resuelve si no hay un shock. ¿Qué podría implicar para la gente un shock en materia económica con el fin de resolver parte de todos estos problemas que nos están volviendo locos a todos?
Bueno, yo creo que también esa respuesta tiene dos partes. Una es la que veníamos conversando recién, que es el tema político. Hoy no existe margen político para que este gobierno hiciera una política de shock, porque no tiene el soporte necesario para poder sostener ese shock en términos sociales principalmente, ¿no? Pero cuando se habla de política de shock, en general se habla de una mega devaluación. Al estilo, por ejemplo, para citar la más cercana, al estilo 2002, donde la devaluación, el peso, el dólar pasó de valer un peso 1-1, pasó a valer 4 en su momento, lo cual inmediatamente corrige todas las distorsiones de precios relativos y reacomoda las cuestiones que tienen que ver con el salario real, que tienen que ver un montón de precios referentes de la economía.
¿Y a quién daña un shock de ese tipo? ¿Quién es el afectado por ese shock?
Bueno, evidentemente lo primero que pasa es que el salario se desploma. Entonces ahí va la respuesta. En ese momento, 2002, por ejemplo, teníamos un margen, como los salarios venían de una década entera de dólar 1-1, sufrieron un impacto, pero había como un margen, digo, como para poder soportar esa devaluación. Hoy tenemos salarios que ya vienen perdiendo hace 5 años contra la inflación, tenemos una cifra de pobreza del 40%, entonces pensar hoy en una devaluación, por ejemplo, que lleve el dólar a 400 pesos y corrija precios del relativo, sería, la verdad, una cosa estrepitosa, y en términos sociales sería muy complicado. Entonces, yo creo que el desafío queda para el gobierno que venga, ya no para este, y que tendrá que lograr el gobierno que venga un consenso político y social demasiado amplio como para poder acordar cuáles son las condiciones de ese giro ortodoxo y de ese shock. No sé quién se atrevería hoy a hacer una política de shock en Argentina con las consecuencias que eso tendría, ¿no?
Salvo un gobierno nuevo en otro momento que todavía no tuvieran rodaje, que llegara y dijera, bueno, hay que dar un golpe en los primeros 100 días, como dicen siempre,
¿no? Sí, yo siempre digo que nos faltó la crisis de los 10 años, ¿no? Porque uno mira hacia atrás y la historia argentina es más o menos cíclica. Cada 10, 15 años sucede una crisis, o sea, la del Rodríguez en el 75, la del 89 de Alfonsín, la de 2001 en la salida de la convertibilidad, y nos faltó la crisis de 2011-2015, ¿no? Esa crisis no estuvo. Después vino el gradualismo, y el gradualismo no hizo más que poner respirador automático a la economía, pero sin resolver los problemas estructurales. Entonces hoy tenemos la economía mucho más deteriorada y el shock no lo hicimos, ¿no? Así que es bien, bien complejo.
Tal vez resulta obvio lo que te voy a preguntar, pero ¿qué nos espera de acá, por lo menos a los próximos meses? Porque ya no podemos mirar muy lejos, tenemos que mirar casi lo inmediato.
No hay forma, o sea, la bola de cristal la verdad que no la tenemos. Uno puede trazar, en un escenario como este, tan volátil, podría trazar los escenarios que quiera. Ayer leía análisis de gente que decía que la inflación a fin de año va a ser superior al 100%, y la verdad que si uno pone un número del 6% mensual de acá hasta fin de año, efectivamente la inflación da más del 100, ¿no? ¿Puede suceder? ¿Y por qué no podría suceder? Si estamos registrando inflaciones del 7, del 6,7, del 6, tranquilamente podría suceder, ¿no?
¿Y la economía resiste? Ahora, si llegamos con el 100 a fin de año, ¿resiste las empresas, los formadores de precios, las fábricas, la gente? ¿Resiste una inflación?
La gente, yo creo que siempre tiene más capacidad de soportar, ¿no? Yo, con esto no estoy queriendo decir que esté bien lo que está sucediendo, ni mucho menos, pero Argentina tiene una capacidad de recomponerse y una resiliencia sorprendente, ¿no? Yo me acuerdo en su momento, en el año 2016, 2017, cuando el dólar estaba a 17 pesos, recibí de visita a un amigo que venía de Estados Unidos y me decía, allá en Wall Street ya se habla de un dólar a 30, y yo le decía, pero eso es un delirio, o sea, es una inflación proyectada de más del 100%, con una devaluación del 100%. Bueno, ese mismo año el dólar llegó a 27, y ahora estamos con un dólar que vale casi 200, ¿no? Entonces, la verdad, tranquilamente podría suceder una inflación del 100. Tampoco, creo que nosotros como comunicadores tenemos que tener responsabilidad, porque si uno dice, empieza a comunicar y a decir hoy que la inflación va a ser del 100, lo que está haciendo es formar expectativas y presionar, o sea, en la gente, empezar a crear la idea de que la inflación es del 100, y eso automáticamente, como decía al principio, hace que todos empiecen a pensar sus proyecciones de proveedores, de alquileres, de contratos, de todo al 100, y la verdad que no es el escenario que uno ve hoy. Yo creo que si mantenemos esta tendencia de 6,7, 6, supongamos 5,5, 5,2, 4, y va armonizándose la serie rumbo a un valor mensual que vaya del 4 al 5, podemos llegar a tener una inflación del 70, que es, creo yo, lo que el gobierno viene pensando, ¿no?
Bueno, quedémonos con esa posibilidad, entonces, Diego.
Conformémonos con el 70.
Futurología no podemos hacer, y en Argentina todo es posible, siempre.
Diego, valiosísimo tu aporte, como siempre. Te agradecemos.
Muchísimas gracias.
No, por favor.
Que tengas un buen día. Adiós. Diego Penisotto es el jefe de la sección Economía del diario en Río Negro. Es el editor del suplemento Pulso, que se puede ver tanto en papel como en la edición digital.